Juan capítulo 14, versículo 23 nos dice: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Cuando nos disponemos a escuchar sermones sobre las Escrituras, los más abundantes son aquellos que nos hablan acerca del amor de Dios hacia su pueblo. ¿Cómo se manifiesta ese amor? De una manera evidente, al ver cómo nuestro Señor Jesucristo es entregado a la muerte para satisfacer las demandas de la ley y presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. La mayoría de los sermones tienen que ver con el amor de Dios, cómo Dios nos ha amado, cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios nos ha liberado, cómo Dios ha hecho todo lo que tenía que ver con la salvación. Hoy vamos a hablar acerca del gran amor de nuestro Dios hacia nosotros, pero hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver el amor de aquellos que hemos sido redimidos. ¿Cuál es el amor que nosotros tenemos hacia Dios? Este texto que hemos leído no está dirigido a los hombres de este mundo. Está dirigido a los elegidos, a aquellos a quienes Dios en su misericordia llama, a aquellos a quienes Dios atrae a su círculo más íntimo, es decir, a los creyentes. Nuestro texto empieza con el primer eslabón de una cadena que podría llamarse una cadena de oro. Si alguno me ama, dice, si alguno me ama. Fijaos que este versículo empieza con una condición. El sí es condicional, lo cual nos indica que se establece una condición para que se confirme el resto de las palabras que se están dando. Si alguno no responde afirmativamente a la pregunta que sale de los labios de nuestro Señor y que nos dice me ama, si alguno no responde afirmativamente a esto, no tiene nada que ver con el resto del versículo, ni nada de lo que aquí se promete se cumplirá en su persona. Estas palabras de Cristo, por tanto, no son para él. No puede tener nada de los privilegios revelados en las Escrituras, ni puede demandar ninguna de las bendiciones que se prometen mientras que no tenga amor por Cristo. Hay quienes son discípulos de Cristo solamente de nombre. Lo único que le dan a Cristo es una fría aceptación de su enseñanza. Es decir, creen en Dios, creen en Cristo, creen que Cristo vino a morir por los pecadores. Su mente está convencida de que la palabra de Dios es verdad, pero ahí se ha quedado el tema, apartado. Su corazón, desde luego, no está involucrado en todo lo que tiene que ver con el amor a Dios. O si tiene algo de amor hacia Dios, es como lo que le ocurría a esta iglesia de la Odisea, que no era ni fría ni caliente, sino tibia. Es decir, no se sabe dónde está. Y ese es un estado que precisamente Cristo aborrece. La Escritura nos enseña cómo Dios debe ocupar el trono de nuestros corazones, cómo Dios debe dominar en nuestros corazones, cómo debe ser el más amado en nuestro corazón. O de lo contrario, no vamos a tener lo que es esencial del verdadero cristiano, que Dios esté en su lugar. Si alguno me ama, dice el Señor, si alguno me ama. Por lo cual la pregunta para ti es: ¿lo amas? ¿Lo amas? No pregunta si lo conoces. No pregunta si te suena el Evangelio. No te pregunta qué es Cristo para ti. Pregunta si lo amas. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por aquella persona a la que amas? ¿Cuánto? Cualquier cosa que te pida, le harás. ¿Amas a Cristo de esa manera? ¿Harás cualquier cosa que te pida sabiendo que Él te va a pedir algo que es justo y que es bueno y que es necesario para ti? El amor, al contrario de lo que se cree, no es fruto del sentimiento únicamente. Es fruto del sentimiento y de la voluntad. Es tener la firme determinación de amar, sea lo que sea que ocurra. Amar no es sentirme satisfecho cuando las cosas me van bien con la otra parte, cuando a mis intereses les beneficia. Amar no es solamente estar cerca de alguien cuando todo me conviene y dejar a esa persona cuando las cosas no ocurren de acuerdo a mis intereses o a mis deseos. Eso no es amor, eso es egoísmo. Nunca se manifiesta de una forma tan terrible el egoísmo como cuando estamos hablando de amor. Cuando estamos hablando de amor, allí el egoísmo empieza a hacer su aparición. Y allí se verá si realmente, cuando decimos que amamos, amamos de verdad o amamos egoístamente, es decir, en tanto en cuanto que las cosas me beneficien. ¿Cuál es la enseñanza que nos imparte el apóstol Pablo respecto al amor del esposo y la esposa? Pablo dice, y nos muestra el ejemplo de Cristo, cómo Cristo hizo todo lo que hizo por amor a la iglesia. ¿Qué egoísmo vemos en Cristo? Que dejó su trono de gloria para venir a hacerse un mortal y sufrir a manos de los hombres y exponerse a la maldición de la ley de Dios. Más bien, en el ejemplo de Cristo vemos nuestro propio egoísmo. Cómo nos olvidamos de aquel a quien decimos servir. Cómo nos alejamos de sus mandamientos por olvido, por descuido o por interés en muchos casos. Por esta razón conviene no solamente que nos regocijemos en el amor de Dios y pensemos en cómo Dios ha hecho todo lo que ha hecho para la salvación de su pueblo, sino que también empecemos a reflexionar en nuestro amor hacia Dios, principalmente para saber dónde estamos. Decimos, somos creyentes, creemos en Dios, amamos a Dios. ¿Realmente somos conscientes de lo que estamos diciendo y sabemos cuáles son sus implicaciones? Porque si tenemos alguna duda al respecto, si tenemos alguna duda de si amamos a Cristo o no, debemos hacernos la pregunta de manera categórica una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que nos aburramos. ¿Amamos a Cristo? ¿Cuánto estoy dispuesto a sufrir por Él? Esto empieza a equilibrar cuál es mi amor por Cristo. ¿Cuánto estoy dispuesto a sufrir por Él? ¿Cuánto estoy dispuesto a apartarme de mis intereses, de mis comodidades, de mi tranquilidad, de mi dinero, de mi tiempo, para ponerlo al servicio de Cristo? Porque si todo esto no entra a formar parte de mi servicio a Cristo, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de amor. Esta es una pregunta que debo hacerme continuamente. Y si no estoy dispuesto a asumir lo que Cristo demanda de mí, no tiene sentido que me engañe diciendo que amo a Cristo, cuando verdaderamente lo que hay en mí es un sentimiento que se va a ir como la neblina de la mañana. Dice Isaías, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. El fruto de quien no ama a Cristo y hace las cosas cuando le viene en gana es que está como para tener y dar a luz a un bebé en el parto, pero no hay nada. ¿Qué quiere decir? Que los hechos manifiestan que allí no hay absolutamente nada. Que posiblemente se esté sacrificando en algunas cosas, pero lo que está haciendo no está de acuerdo a la palabra de Dios, con lo cual no sirve absolutamente para nada lo que hace. Algunos piensan que convenir a la iglesia, cuando no tienen nada mejor que hacer, eso sí, convenir a la iglesia ya han cumplido todo lo que tenían que cumplir. Y si realmente piensan esto, se están engañando. Se están engañando. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿realmente amas a Cristo? ¿Realmente lo amas? Si realmente lo amas, guardarás las palabras de Cristo. Si alguno me ama, dice Cristo, mi palabra guardará. Si la condición primera se cumple, porque el versículo empieza con un sí condicional, si se cumple el amar a Cristo, la consecuencia inmediata es guardar su palabra. En estos días de Semana Santa vemos el fervor popular de la gente que dice amar a Cristo. Un fervor desacerbado. Fijaos cuántos sacrificios están dispuestos a hacer por Cristo. Pero sus hechos demuestran exactamente lo contrario. Hacen grandísimos sacrificios llevando en procesión las imágenes. Algunos de ellos cargan con ese artilugio y andan de rodillas. De rodillas andando con el artilugio encima que les hacen, les revientan las rodillas y pagan enormes cantidades de dinero por llevar a aquel santo a cuestas. ¡Qué sacrificio tan grande! ¡Y qué blasfemia tan impresionante! Si me amas, mi palabra guardarás. Mi palabra, no tus intereses, no lo que a ti te conviene, no lo que tú creas que tienes que hacer. Si me amas, mi palabra guardarás. ¿Cómo tenemos que guardar su palabra? Para saber la palabra que tenemos que guardar, ¿cómo la tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que guardar su palabra atesorándola en nuestro corazón y valorándola como lo que es. ¿Cómo demostramos el amor hacia alguien que amamos? ¿Cómo lo demuestras? ¿Haciendo lo que a ti te gusta o haciendo lo que a la persona que amas le gusta? ¿Cómo demuestras tu amor? Si le invitamos a comer, ¿ponemos nuestra comida favorita o su comida favorita? ¿Cómo demuestras tu amor? Si nos vamos de viaje, ¿lo planificas teniendo en cuenta sus gustos o teniendo en cuenta el tuyo? O si lo invitas a cenar en un restaurante de lujo, le dices que pague él. Claro. ¿Cómo demostramos el amor? ¿Cómo demostramos el amor? En las Escrituras encontramos toda la revelación de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta lo que Dios dice para hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que hacer su voluntad. No tiene Él que hacer nuestra voluntad. Somos nosotros los que tenemos que hacer la suya. Y tenemos que prestar una gran atención para hacer lo que nos manda. Si me amas, mi palabra guardarás. Con eso estaremos demostrando nuestro amor hacia Él. Lo demostramos guardando su palabra. No diciendo que creemos en Cristo, no diciendo que Cristo es nuestro Salvador, sino que lo demostramos guardando su palabra. Tenemos que guardar la palabra de Cristo, pero para esto tenemos que conocerla. Y nos tenemos que preguntar, por tanto, ¿somos diligentes en el estudio de la palabra? ¿Somos diligentes? Es decir, ¿escudriñamos con firmeza y constancia la palabra de Dios? ¿Vivimos de acuerdo a esa verdad que el Señor ha revelado en su palabra? ¿Su palabra es para nosotros verdadera comida y verdadera bebida? ¿La tomamos como lo que es, como comida? ¿Escudriñamos las Escrituras y de esta manera nos sometemos a su enseñanza guardando las palabras de Cristo? ¿Y esto lo hago de forma diaria? ¿Es algo cotidiano en mí? ¿O es solamente el domingo cuando vengo a la iglesia? ¿Cuando vengo o cuando no tengo otra cosa peor que hacer? Porque si no le presto atención a aquel a quien digo que le amo, porque digo que le amo, ese amor desde luego deja mucho que desear. Eso no es amor, eso es egoísmo. Yo no quiero a Cristo por amor, estoy por egoísmo, por ver qué me puede dar y de qué me puedo satisfacer, pero no porque yo le vaya a dar nada. ¿Escudriñamos por tanto las Escrituras o nos contentamos con lo que sepamos hasta ahora? Ya sé más o menos bastante y con esto me defiendo. Es que no tengo tiempo para más. ¿Es cierto que no tenemos tiempo para más? Porque seguramente si hay un buen partido de fútbol y me gusta el fútbol, o hay una buena película y me gusta la película, o hay algo que en mis hobbies y actividades me guste, aunque no tenga tiempo, saco el tiempo para hacer lo que tenga que hacer. ¿Pero ocurre eso igual con la palabra de Dios? ¿Ocurre igual? Amar a alguien implica dedicarle tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Cristo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y cuando te pones a estudiar las Escrituras, ¿guardas esa enseñanza en tu corazón? ¿Te propones ponerla por obra? ¿Te habla la Escritura a ti? ¿Y sabes que se refiere a ti cuando te está hablando? ¿Y te obliga a cumplirla? ¿Amamos lo que Cristo nos ha dicho? ¿O no nos importa gran cosa? ¿Estamos dispuestos a recibir su enseñanza y aplicarla a nuestra vida siempre y cuando nos convenga o en todos los casos? ¿Hemos alcanzado ese estado en el que nos es posible amar cuando Él nos reprende? ¿Amamos a Cristo cuando Él nos reprende? Aunque algunas de sus palabras lleguen y nos hablen con firmeza para corregir el estado de nuestro corazón, ¿le podemos seguir amando entonces? ¿O nos alejamos para que no nos diga nada más porque está poniendo en evidencia la situación en la que vivimos? ¿Amamos sus mandamientos? ¿Son ellos tan dulces para ti como sus promesas? Porque cuando hablamos de las promesas de Dios, todo el mundo las quiere para sí. Pero cuando hablamos de la obediencia, ¿son tan dulces las promesas como la obediencia? ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Cuánto amas a Cristo? Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y esta declaración del Señor nos lleva a otra pregunta. ¿Guarda su palabra en la práctica? ¿En las cosas cotidianas guarda su palabra? ¿Te esfuerzas de manera práctica en guardar todos sus mandatos? ¿Estás luchando por obedecer a Cristo? ¿Estás mortificando tus deseos? ¿Estás tratando de ser como Cristo? ¿O eres más bien egoísta en tu trato con Cristo? Es decir, ¿tienes una mano grande para que te dé y una pequeñita para dar? ¿Qué es Cristo en tu vida? ¿Estamos buscando ser moldeados por el Espíritu de Cristo? ¿Estamos guardando en la práctica la palabra de Cristo? Porque hay cosas básicas que guardar. ¿Has creído en Cristo? Y si has creído en Cristo, ¿has sido bautizado de acuerdo a sus mandatos? Y si has sido bautizado, ¿te acercas a la mesa del Señor como íbamos a hacer de acuerdo a su invitación que nos dice: haced esto en memoria de mí? ¿Te acercas con un corazón dispuesto a reconocer tus pecados, a arrepentirte y a cambiar de rumbo? ¿Te acercas para que la sangre de Cristo te vuelva a limpiar? ¿Guardas el día del Señor junto con su pueblo para ser edificado en toda verdad, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre? ¿Vienes con esa disposición? ¿Tienes esa carga en tu corazón? ¿O te das la vuelta diciendo que estas cosas no son esenciales, que no son necesarias para ti, que esto es casi legalismo? Quizá tienes muchas cosas importantes que hacer hoy. Dices que amas a Cristo, pero en tu conducta, en tus prioridades, Cristo ocupa el último lugar. Por lo tanto, uno se tiene que preguntar: ¿es esto amar a Cristo? Si Cristo es lo último, ya lo que queda, ya cuando no hay nada más, cuando ya me aburro de todo, entonces el recurso es Cristo. Bueno, ya, a ver si me da un poco de adrenalina y me levanta la moral. ¿Es esto amar a Cristo? Si tu corazón es recto delante de Dios, querrás conocer todas sus palabras, querrás ponerlas en práctica. Y no puedes dar el siguiente paso a menos que puedas decir con toda seguridad, como decía Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Esto es lo que decía Jeremías, y esto es lo que dice el verdadero creyente. Dame tu palabra, que la quiero comer, la quiero ingerir, quiero que realmente para mí sea la nutrición que necesito para vivir. Evidentemente podemos caer y podemos cometer errores, pero el propósito del corazón debe ser que, habiendo amado al Señor, vamos a guardar su palabra, y que cuando caigamos el arrepentimiento será notorio y mostrará la verdadera conversión en el arrepentimiento. Si tu amor por Cristo es verdadero, es entonces cuando esta condición, si me amas, se va a transformar en un privilegio y un gran gozo que podemos tener por amar a Cristo. Si alguno me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué ocurrirá entonces? Sigue diciendo el texto: y mi Padre lo amará. Y mi Padre lo amará. Cuando un hombre ama a Cristo, está en sintonía también con el corazón del Padre. Está en sintonía con el corazón de Dios. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Cuando guardas la palabra de Cristo, cuando el Espíritu Divino te está haciendo obediente y semejante a Cristo, es cuando estás andando por el camino por el que tu Padre Celestial quiere que camines. Y ahí te encuentras también con el amor de tu Padre, el amor de Dios. No podemos olvidar que nuestro Padre Celestial aplica la disciplina en su casa. Aplica disciplina. Tiene varas de castigo diferentes, independientemente, o mejor dicho, dependiendo del hijo con quien trate. Tiene varas de castigo para aquellos hijos suyos que no le obedecen, y tiene bendiciones para sus hijos que guardan sus mandamientos. Si caminamos en sentido contrario a lo que Él nos manda, Él mismo nos ha dicho que Él caminará en sentido contrario a nosotros. Es decir, que nos va a castigar con firmeza. Pero si nuestros caminos le agradan, evidentemente hay muchos favores que vamos a obtener por parte de Dios. Bendito el varón, dice Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, fijaos que vienen pruebas y dificultades, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuál es su base y su sustento? Está agarrado en la palabra de Dios, está sustentado en la palabra de Dios. Esta enseñanza de cumplir y de obedecer los mandamientos de Dios para obtener su favor y su bendición no quiere decir que caigamos en el legalismo. Porque en ese sentido no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, esta es la ley de Dios bajo el régimen de la gracia. Es decir, no estamos, como decíamos en el sermón anterior, bajo la maldición de la ley, pero sí estamos expuestos a obedecer a la ley. El obedecer a la ley es fruto de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Si un creyente guarda los mandamientos del Señor, tendrá poder en la oración. Podrá levantarse delante de Dios y llevar su oración ante el trono de la gracia. Dios escuchará sus oraciones. Dice la Escritura que las oraciones de los santos son como el incienso que sube delante de su trono. Y esa oración será grata delante de Dios. Pero cuando un hombre vive habitualmente en pecado o ha caído en pecado, ese hombre no puede orar con poder. No puede orar. Todos sabemos de sobra que si hemos ofendido al Señor de cualquier manera, no podemos gozar de sus bendiciones, no podemos presentarnos tranquilamente en el trono de la gracia. Dice Isaías, cuando extendáis vuestras manos en esa situación, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando no estamos atentos en guardar la palabra de Cristo, en vez de traer bendición, las Escrituras parecen más bien amenazarnos en cada texto y en cada línea, porque nos van a dar por todos sitios, nos van a corregir, nos van a exhortar. Pero cuando un hombre es traído a ese estado del corazón donde puede guardar la palabra de Cristo, Dios se complace en él. Y en este sentido, el Padre viene a morar a aquel que guarda los mandamientos. Es cierto que cuando estamos en, que cuando hemos cumplido esa condición para el amor, el Padre nos hará saber que nos ama. Él nos dará la seguridad de ese amor. Él derramará abundantemente en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, la convicción de que estamos también siendo amados por Él. Nos dará bendiciones especiales, quizá algunas por medio de su providencia, pero con toda certeza nos dará abundantes bendiciones de su gracia. Nos dará un gozo especial y un regocijo especial, y todas las cosas, aun en medio de las pruebas más severas, serán de bendición para nosotros cuando caminemos rectamente con Dios. Aun las pruebas más severas serán de bendición. Por eso el Señor dice: si me amáis y guardáis mi palabra, mi Padre lo amará. Si la condición se ha cumplido, es decir, si amamos a Cristo, si guardamos su palabra, entonces el Padre nos ama, y entonces el Señor sigue diciendo, y vendremos a Él, y vendremos a Él. Esto significa que la distancia que nos separaba queda completamente eliminada. La distancia que separaba al hombre de Dios queda completamente eliminada. Ya no hay un abismo entre mí y la persona de Dios. Tal vez uno pueda sentir que no puede acercarse a Dios. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que vendremos a Él. Cristo y su Padre, por medio del Espíritu Santo, vienen a visitar al creyente. Eso es lo que está prometiendo. Si vivimos llenos, si vivimos amando a Cristo, si vivimos guardando su palabra, no habrá ninguna distancia que nos separe del Padre. No habrá ninguna distancia que nos separe del Hijo, sino que la promesa de estas palabras de Cristo se cumplirán en nosotros y vendremos a Él. Y a la vez que quiere decir que esta distancia ha sido eliminada, también se nos muestra el honor con el que nos visita. En la Edad Media, muchos nobles gastaban grandes fortunas con el propósito único de recibir en su casa al rey. Venía el rey a la casa de un noble. Aquello tenía que estar preparado de una forma majestuosa. Hasta tal punto que muchos, para estas fiestas que se daban en honor de la realeza, tenían que hipotecar sus propiedades para pagar el costosísimo encuentro que tenía que ver con el rey que les visitaba y todos los que tenían que ser invitados a esa fiesta. Tenían que hipotecar sus propiedades para satisfacer todas las demandas que aquello requería. Pero fijaos lo distinto, el planteamiento distinto que nos presenta aquí la Escritura. El hijo obediente que ama a Cristo, el creyente que ama a Cristo, recibe la visita del Padre y del Hijo. Y es el creyente el enriquecido No es el que se tiene que gastar e hipotecar todo lo que tiene. No, no, no. Es el que recibe las bendiciones. Es enriquecido por la llegada del Padre y por la llegada del Hijo. Puede ser muy pobre, pero el Señor le dice, vendremos a Él. Puede ser muy humilde, vendremos a Él. Estaremos con Él. Esto también conlleva que somos enriquecidos en gracia. Somos enriquecidos en gracia. Cristo se nos ha revelado viniendo a nosotros de la misma manera que se acercó a aquellos discípulos en el camino de Emaús, que recordaréis cómo iban pensando sobre lo que había ocurrido esos días y estaban aturdidos, y el Señor se acercó a ellos y les habló. Pero es que tenemos una experiencia también personal. ¿No has experimentado cómo el Dios eterno ha venido a ti haciéndote ver su amor para contigo al elegirte para salvación y que hoy puedas deleitarte en su palabra? ¿No es este un gran regocijo? ¿No es esta una de las mayores bendiciones que un hombre puede tener? O mejor dicho, es la mayor de las bendiciones que el hombre puede tener. ¿No vemos a nuestro alrededor su cuidado? ¿Cómo cada día nos da todo lo que necesitamos para vivir? ¿Cómo nos da comida cada día? ¿Cómo nos da abrigo? ¿Cómo nos da un lugar donde estar con los nuestros? ¿Cómo nos da un lugar como este donde podemos reunirnos con nuestros hermanos para adorar su nombre? ¿No son todos estos motivos de alegría y de regocijo? Vendremos a Él, dice el Señor. Si me amas y guardas mi palabra, mi Padre te amará y vendremos a Él. Y la última, el último punto de nuestro texto es que haremos nuestra morada con Él. Si me amas, guardarás mi palabra. Vendremos, mi Padre te amará, vendremos a ti y haremos nuestra morada contigo. Nuestro Señor dice que el Padre y el Hijo nos visitarán y vendrán a nosotros, como aquellos tres hombres que vinieron a Abraham cuando estaba sentado a la entrada de su tienda y Abraham les ofreció hospitalidad. Sin embargo, aquellos visitantes no hicieron su morada con él. Estuvieron con él, comieron con él y se marcharon. Continuaron su camino y Abraham se quedó solo en aquellas llanuras de Mamre. Dios visitó en otras ocasiones a Abraham y habló con Abraham, pero se marchó. Sin embargo, la promesa de nuestro Señor para con nosotros va más lejos, porque nos está diciendo, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él, de forma permanente. Hacer tu morada con una persona quiere decir que esa persona y tú estáis conviviendo en la misma casa, bajo el mismo techo. En este caso quiere decir que el Señor hará que su pueblo sea su templo, en el cual Él va a habitar de forma continua. Esa es la promesa del Espíritu, que hará de los creyentes su templo. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Esta expresión, por tanto, significa que va a haber un conocimiento mutuo. ¿Quieres conocer a una persona? ¿Quieres conocer realmente a una persona? Vete a vivir a la casa de esa persona. Convive con esa persona, porque no conoces realmente a nadie, independientemente de lo que pienses que le conoces, hasta que no hayas convivido con esa persona en su casa, en su entorno, en su ámbito natural, y veas cómo se desenvuelve. Entonces empiezas a conocer realmente a la persona. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que el Padre y el Hijo vienen a hacer su morada con su pueblo. Y este privilegio no es para los incrédulos, ni es tampoco para los cristianos que dicen ser cristianos cuando no lo son. Es una promesa que va dirigida para aquellos que aman a Cristo, para aquellos que guardan su palabra. A ellos es a quien va dirigida esta promesa. Dice el salmista, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Solamente a ellos, a nadie más, a ellos. Esta expresión también conlleva que hay una amistad profunda, porque Dios viene para hacer su morada con quienes lo aman. Viene a vivir con aquellos que le aman. Si Dios el Padre y Dios el Hijo vienen para habitar con nosotros, evidentemente eso es una prueba de amor infinito el que Dios está demostrando hacia nosotros. Es una prueba de gran familiaridad y de una intensa amistad. Viene a morar en nuestra casa con nosotros. Jeremías suplicaba al Señor que no fuera como un simple caminante. Él dice allí en el capítulo 14, versículo 8, «Oh, esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche?». ¿Quién es la esperanza de Israel? Es Cristo la esperanza de Israel. Y aquí el profeta está diciendo, tú que guardas a Israel en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra? ¿Por qué te vas? ¿Por qué vienes? ¿Nos visitas rápido y te vas? ¿Por qué no te quedas con nosotros? Pero eso no ocurre con lo que el Señor está prometiendo aquí para los suyos. Esta no es la manera en que el Padre y el Hijo tratan con nosotros. Cristo dice que vendrá y hará su morada con nosotros, el Padre y Él. Y esto se lleva a cabo por medio de la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo. También se nos muestra en este texto que el verdadero creyente, cuando esto ocurre, es que ya está aceptado por Dios. Porque cuando alguien viene a quedarse contigo, se da por hecho que vas a ejercer la hospitalidad. Vas a ejercer la hospitalidad hacia esa persona, en todo lo que esté a tu alcance. Va a comer en tu casa, va a beber en tu casa, va a dormir en tu casa, y durante ese tiempo va a vivir cómodamente contigo. Y tú le servirás en todo lo que necesite. Tú le servirás. Esto no puede pasarnos desapercibido. No entenderíamos que alguien nos invitara a su casa y no nos hiciera ni caso. Ni caso. Esto sería un hecho bastante grave. Si el Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo, moran en nosotros, está claro que en nosotros ya hay un corazón dispuesto a servirle. Evidentemente amamos a Cristo, estamos dispuestos a servirle, estamos dispuestos a obedecer sus mandatos, estamos dispuestos a obedecer su palabra. Por esa razón el Padre nos ama, por esa razón vienen a nuestro corazón, por esa razón. Pero alguien podría preguntar, ¿es posible que Dios acepte la hospitalidad de un hombre como yo, si estoy lleno de pecados, si estoy desbordado por todos sitios? Pues aquí el Señor es... Aquí utilizamos las palabras que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta del creyente. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos en un ámbito familiar. Estamos en casa. Estamos con los nuestros. Y esto se lo dice a los creyentes. Lo cual nos habla de intimidad, nos habla de familiaridad. Estamos en familia. Y estamos atendiendo al Rey de los Reyes, que viene a nuestra casa, que viene a nuestro corazón, y es aquí donde Él comparte todas sus riquezas. Cuando el Padre y el Hijo vienen para habitar en el alma del creyente, entonces todo lo que el creyente hace es aceptado delante de Dios. Todo lo que pudiéramos hacer es aceptado delante de Dios. El creyente es aceptado, sus pensamientos y sus palabras son aceptados, sus oraciones y sus alabanzas son aceptadas, sus ofrendas son aceptadas, sus trabajos para Cristo son aceptados, todo es aceptado porque está en completa sintonía con Dios. Ama a Cristo, guarda las palabras de Cristo, el Padre le ama, vienen a él el Padre y el Hijo, y por lo tanto, todo está en perfecta sintonía. No penséis que cuando Dios el Padre y Dios el Hijo hacen su morada en un hombre, ese hombre va a continuar siendo el mismo que era antes de que vinieran a él. No puede ser el mismo ya. El Señor paga con generosidad por el lugar donde habita. Donde Él habita, convierte todo lo que toca en oro. Trae las multitudes riquezas de su gracia. Cuando viene al corazón de un hombre, ese corazón puede estar muy oscuro, pero Él lo va a inundar con su luz. Puede estar un corazón frío, pero Él lo va a calentar con su amor. Puede haber estado lleno de pecado, pero Dios lo va a limpiar con la sangre de Cristo. Sea lo que sea la situación en la que esté el corazón, Dios va a actuar en conformidad con su misericordia. Y ahora, de acuerdo con la promesa del Señor, se nos dice, vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Podría parecer que allí se detiene todo lo que el Señor va a hacer, pero retrocedemos a todo lo que estamos hilvanando en este texto. Retrocedemos a los eslabones de esta cadena y recordamos que es solamente si alguno me ama, y es solamente si guarda mi palabra, que esta promesa del Señor se cumple. Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Si alguno me ama, si guarda mi palabra. ¿Han venido a tu corazón el Padre y el Hijo? ¿Han venido? ¿Están en su casa? Entonces no hagas nada que pueda motivar que se vayan de ti. Sé celoso de tu corazón para que nunca se separe de tu Señor. Utiliza con diligencia los medios de gracia para que no se vayan de tu corazón. Pide al Señor que habite contigo y seremos cristianos muy felices en medio de las multitudes de pruebas que nos rodean. Seremos cristianos muy felices si alcanzamos este privilegio, y seremos una iglesia enormemente bendecida si la mayoría o todos nosotros alcanzamos este privilegio, que Cristo realmente more en nuestro corazón junto con su Padre por medio del Espíritu Santo, y que guardemos la palabra de Dios. Pidamos a Dios en oración que nos ayude con este propósito, y supliquemos que nos unja con su Espíritu, que nos visite y que no nos deje, que siga entre nosotros, que abra sus bendiciones, que nos llene de amor por Él, que nos llene de obediencia por su palabra, para que podamos ser luz en medio de este mundo de oscuridad, y que cumplamos así nuestro propósito, dar a conocer sus obras en medio de los pueblos. Vamos a terminar la oración.